Ser Podcast.
Carrusel Deportivo con la primera jornada de liga en primera y segunda división. Luego vamos a hablar de lo de Rodri, no os preocupéis, el que esté pendiente. Luego vamos a ampliar lo contado por Nils Olá como a las 8:30 anunciando el principio y de acuerdo entre Barcelona y Manchester City por Rodrigo Hernández, con el intercambio de documentos. Así que Rodri va a ser nuevo jugador del FC Barcelona de forma oficial en las próximas horas. Todo parece indicar que firmará para las próximas 4 temporadas. Es algo que llevamos contando en la antena de la SER. El Barça quería que se cerrase antes de arrancar esta próxima semana o al inicio de esta próxima semana, y parece que el acuerdo oficial va a ser mañana y que el jugador, como era el objetivo del club culé, va a estar el miércoles en el Camp Nou para el trofeo Joan Gamper. Es la gran noticia que nos ha sacudido la tarde, es la gran noticia que hemos tenido en estos últimos minutos de primera jornada de liga. En primera división 2 partidos, con el Racing 2, goles de Andrés Martín de penalti de Sergio Martínez, Villarreal 2, goles de Gay y de Pepe, y en Cornellá hemos tenido el Español 3, Levante 0, 2 de Roberto Fernández y 1 de Dolan. En segunda división, Eibar 1, Tenerife 3, Girona 1, Leganés 1, Burgos 3, Córdoba 2, y acaba de terminar el último del día con un final tremendo en Las Palmas, en Gran Canaria. Nicolás López, cuéntanos, hola.
¿Qué tal, Escorial? Sí, ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas por ese marcador de 2-1 ante el Albacete, con mucho sufrimiento, como decías. Una Unión Deportiva Las Palmas que también hay que decir que ha dejado muy buenas sensaciones en este partido, sobre todo en la primera parte. El equipo de la mano del debutante, el técnico debutante Rubén de la Barrera, ha mostrado, yo creo, que una clara intención de aumentar, digamos, que los decibelios ofensivos respecto al curso pasado, y ha tenido en José Rodríguez al futbolista más peligroso en el primer tiempo. Ha vuelto a marcar a sus 33 años, recordar que la temporada pasada anotó un total de 10 goles, fue el máximo realizador del equipo Gran Canario y parece que empieza derribando muros. Ya en la segunda parte, el equipo albaceteño dio ese pasito al frente, haciendo de la necesidad virtud. Empataba en la recta final del partido, pero por una cuestión casi que milagrosa, en la recta final del partido, en el minuto 93, el futbolista Sandro Ramírez, que conseguía el segundo gol y lograba la victoria para la Unión Deportiva Las Palmas. Tres nombres propios, Escorial, muy rápidamente: Oben, el delantero del Albacete, que se ha marchado lesionado en el arranque de la segunda parte, lo estamos viendo ahora con muletas. Rafa Cruz, canterano de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasó también por la fábrica del Real Madrid, 16 años, emulando el debut de Pedri en este escenario, y el de la colegiada, también debutante, la vasca Olacha Rivera, que ha tenido en el Estadio de Gran Canaria una muy buena actuación.
Gracias, Nico. Unión Deportiva Las Palmas, que se ha impuesto al Albacete en el último partido de liga. También hemos tenido amistosos de Barcelona y Real Madrid, más allá de todo el tema Rodri, Basilea 2, Barcelona 5. El 1-3 lo ha hecho Lamine Yamal, que ha tenido media hora, lo ha hecho de penalti. Y el Real Madrid, que ha ganado 0-3 al Schalke, 0-4 con goles de Mbappé, de Hausen y de Carles Espí. Hemos tenido el europeo de atletismo, la última jornada, 2 nuevas medallas para sumar un total de 8. Por la mañana, bronce en el maratón en la maratón femenina por equipos, gracias al 8º puesto de Carolina Robles, 15º de Fátima Olladú, Esther Navarrete 18ª y Meritxell Soler 20ª. Y a última hora, el bronce en el relevo del 4x100 mixtos con Guillén Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calvano y Yael Bestué. Hemos tenido los 3.000 obstáculos, con la 4ª plaza de Dani Arce y 6º Ale Esquijada. Y en jabalina, Aguilar ha terminado 9ª. Salto de longitud, Fátima Diamé, 6ª. Y en relevo 4x400 femenino, que es la última prueba que hemos tenido final de los nuestros, 4ª posición en el europeo de natación, la plata de Hugo González en el 200 estilos, Laura Cabanes bronce en 200 mariposa, y en el mundial de gimnasia rítmica, plata en el ejercicio mixto. Como os decía, enseguida vamos a hacer un Sanedrín muy especial, tratando todo el tema de Rodrigo Hernández, ese principio de acuerdo que nos relataba Nils Olá y que, bueno, pues parece que se va a hacer oficial y efectivo en las próximas horas. Pero han pasado más cosas en el día, como por ejemplo el último partido de primera división que se ha disputado en Cornellá y que ha servido para que el Español a esta hora duerma líder gracias a la victoria 3-0 con 2 goles de Roberto Fernández y el de Dolan. Asier Chávez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Esco? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido un partido que desde el minuto 5 el Español lo ha dominado y ha sido un partido tranquilo.
Pues sí, el Español empieza la liga con un golpe encima de la mesa, 3-0 al Levante, y sobre todo ha sido una sensación de superioridad prácticamente desde el primer minuto. Los de Manolo González han salido a morder, apenas han tardado 4 minutos en adelantarse, falta lateral de Edu Expósito, balón suelto dentro del área y Roberto Fernández en el área chica, donde tiene que estar un 9, la ha metido para adentro para hacer el primero. Y antes del descanso ha llegado el segundo, Javi Hernández. Una de las grandes noticias del partido. Ha ganado la espalda la defensa granota después de un gran pase de Roger Hinojo. Y Roberto ha vuelto a aparecer para firmar su doblete. El Levante ha intentado cambiarle la cara al partido con dos cambios al descanso, pero no ha encontrado la forma de hacerle daño al Español y se ha ido sin tirar a puerta ni una sola vez. Y a 10 del final, Dolan ha puesto la guinda con el 3-0, así que estreno redondo del Español, 3 puntos, portería 0, y Roberto Fernández empezando la temporada con un doblete.
Y qué bien va a dormir hoy Carlos Marañón. Mara iba a ir ganando 1-0, sufriendo, 1-0, 2-0 y seguía sufriendo. Ya están, habéis metido el tercero. Oye, buenas noticias, buen arranque del Español, Mara, ¿eh?
Sí, buenas noches. Ya me conoces, soy sufridor por naturaleza, pero ha sido un partido muy cómodo para el Español. Yo creo que el Levante tiene mucho que trabajar y que eso le ha permitido al Español dar muy buenas sensaciones, porque encima han salido chavales de la cantera que han vuelto cedidos este año de la cesión, a las nuevas incorporaciones como Unai Núñez también ha dado mucha seguridad, Calatrava yo creo que ha hecho un buen trabajo, aunque no ha despuntado quizá por donde queríamos, pero yo creo que esas dos chavales, Roger Hinojo y Javi Hernández, han sido dos ejemplos de que el Español pasa por la cantera y de que Roberto este año, y encima con Quique lesionado por unas cuantas semanas, pues tiene que estar ahí, ¿no? Y tiene que invocar lo que tiene y, oye, si hace 3 o 4 ocasiones cada fin de semana y por lo menos mete una, yo creo que eso va a ser muchísimo para el Español. Yo creo que Manolo hoy ha arriesgado, además, ha sacado un equipo muy ofensivo, en mi opinión, y yo creo que ha sido todo 28.000 personas, además, en Cornellá. Sabes que en Barcelona, en agosto, pues es una ciudad que, al margen de los turistas, los locales pues normalmente se cogen a sueto y están mucha gente fuera. Ha sido, yo creo que todo noticias muy felices. Y encima el coliderato, ¿no?, con el Alavés, o sea que estamos encantados.
Sí, sí, sí. Buenas noticias, por ejemplo, con ese Javi Hernández, ¿no?, que ha sido una de las gratas sorpresas, sí, del Español en el día de hoy, más allá de Unai Núñez. Había varios estrenos y, oye, el equipo ha dado la cara.
Totalmente, ¿no? Incluso ha tenido unos minutos Marcos Fernández también al final, que hizo goles con el Ceuta el año pasado. Es para estar muy contentos. Rafa Bauzá, o sea, ha sido un partido sencillo porque no se ha complicado, no ha habido ese gol que recortaba distancias del Levante que te puede poner un poquito nervioso y que puede hacer que te plantees todo, y yo creo que cierta estabilidad además con los como con Omar, con Urco, con Edu Espósito, no sé, hay poco, incluso Dolan, ¿no?, que ha hecho un golazo, un futbolista que es muy muy, digamos, irregular, ¿no?, De muy guadianesco, ¿no? Sí. Así que hoy ha estado también muy bien. Yo creo que son todas buenas, sí, noticias. Es cierto que ahora viene el Real Madrid a Cornellá, ¿no? Con lo cual hacer acopio de 3 puntos también te da mucha tranquilidad, ¿no? Puedes afrontar, es muy diferente afrontar el partido contra el Madrid con 3 puntos en la buchaca, que puedes incluso, no sé, sí, permitirte cierta, oye, vamos a intentar cosas, ¿no? Contra un Madrid que estará todavía en progreso.
Un segundo, Mara, porque nos pide paso Asier Chávez con protagonista, encima con el bigoleador Roberto Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades,
Muchísimas gracias.
Líderes de primera.
Sí, bueno, es la jornada 1 y.
Bueno.
Y nada.
No, pero.
Nosotros a seguir trabajando.
Ayuda mucho, ¿no?, empezar acertando casi a la primera con ese gol en el minuto 5, imagino.
Sí, por supuesto, eso sí, la verdad que ayuda mucho a la confianza del equipo este resultado y también sobre todo la portería cero para nuestros defensores para coger confianza, como ya te digo.
No sé de qué se quejaba Adela, el central del Levante, en el gol. No sé si decía que le habías empujado, no sé exactamente a qué se refería, no sé si sabes algo.
Pues no, la verdad, sinceramente no le he preguntado, yo solo quería que diera gol, porque si no, madre mía.
Bueno, era el primer partido de la temporada, es importante, ¿no?, empezar sumando más en casa y sobre todo que los nuevos nombres se vayan acoplando, ¿no? Han rendido bien, pues Calatrava, Hinojo y impresionante Javi Hernández también, ¿eh?
Sí, espectacular. La verdad que los nuevos han estado genial, ya te digo, todo el equipo ha estado genial, incluso los que han salido también del banquillo han estado espectacular. Ha sido un partidazo de todo el equipo y esperamos seguir así.
Asier, no sé si tienes algo para el delantero, que hoy ha hecho 2 goles en el primer partido.
Pues sí, decías tú que se pone el líder provisional el Español y él se pone el líder provisional en la tabla del Pichichi.
También.
Sí, es lo que te he dicho. Al final es la jornada 1, pero bueno, capturaré la pantalla y me la guardaré.
Eso se lo tiene que guardar seguro. Mira lo que ha dicho en rueda de prensa el míster Manolo González cuando le han preguntado por ti. Escucha.
Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien. Y es en las presiones. Cuando tú ves que hay un balón dividido que bota cerca al central y ves salir a Roberto como ha salido hoy, tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno.
Que tiene flow. Roberto, ¿qué te parece?
Bueno, él ya me conoce. Son bastantes partidos, bastante ya un par de añitos y ya sabe cómo soy, pero yo al final tengo que salir así en todos los partidos, da igual cómo esté, y tengo que salir a por todas como siempre.
Imagino que lo que os habrá dejado muy claro es que lo que no puede ocurrir es lo de la temporada pasada, ¿no? Que hacéis una primera vuelta maravillosa y en la segunda hay un bajón que os hace estar sufriendo hasta el final cuando eso en enero parecía imposible.
No, sí, por supuesto, eso no puede volver a repetirse y ahora la verdad que hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así.
¿Eres consciente de que hoy has jugado contra un chaval, Mar Santos, de 15 años y 288 días? Tú eres muy joven, tú tienes 24 años, a lo mejor a ti no te parece para tanto, pero es que este chaval nació en el 2010, este no vio el Mundial de la primera estrella de España, es una cosa impresionante.
No vio el gol de Iniesta. Pues la verdad que es increíble, yo no lo sabía hasta que no he llegado al vestuario, que me lo han dicho y bueno, pues es una buena noticia para la Liga, para él. La verdad que yo con 15 años estaba ahí en clase y jugando en cadetes, pero...
Pues que te voy a contar lo que hacíamos los demás, que no hemos llegado a profesionales.
Pues imagínate.
Bueno, el próximo rival, Roberto, el Real Madrid.
Bueno, pues... Al final es uno de los mejores equipos, en donde ya le hemos ganado una vez, ya sabemos lo que es ganarle y vamos a intentar con todas las armas ganarle aquí en casa.
Así es, la última para Roberto, lo que quieras.
Pues sí, nada, no, que después de la segunda vuelta del año pasado y de cómo costó, ¿qué significa para vosotros y para ti arrancar de esta forma la temporada?
Pues como ya he dicho antes, un plus de confianza para todo el equipo, la verdad, para el míster, para todo y para la afición también, sobre todo. Confianza para afrontar los próximos partidos.
Pues Roberto Fernández, que vaya muy bien la temporada y muchísimas gracias por estar en Carrusel. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Bueno, Mara, este sí que tiene más o menos claro que lo que no puede pasar, que se lo ha dicho Manolo González, es lo de la temporada pasada.
Claro, pero a ver si se van a dejar ahora puntos para compensarlo al principio. No. Que ganen todo lo que puedan, si pueden salvarnos ya esa primera vuelta, mejor, pero no, es un chaval que hace un trabajo impresionante y lo único que necesita son tener 2-3 ocasiones por partido. Eso yo creo que se tiene que preocupar el equipo, ponerle balones para que él tenga 2-3 ocasiones, porque si es así, es un delantero. Yo creo que es un delantero con crecimiento, capacidad de crecimiento, que va a hacer goles. Tiene un contrato largo con el Español, sabes que el Español es un club vendedor, pensando en que, oye, pueda mejorar mucho y si puede seguir haciendo goles con el Español bien y si puede despuntar mucho, una venta importante también a un club grande, también está en el objetivo también del club como, digamos, como proyecto, ¿no? Así que se confía mucho en él, por supuesto, y yo creo que además es un chaval estupendo, es una nobleza total, así que está muy bien esa captura de pantalla del Pichichi, a ver si no viene alguno de otro equipo mañana y se lo fastidia.
Bueno, de momento está él, así que le quiten lo bailado. Mara, te mando un abrazo grande, te veo pronto, ¿vale?
Un abrazo, chao.
Así es, la gente se ha ido contenta de Cornellà hoy, ¿no?
Pues sí, la gente se ha ido contentísima, pero es que el Español encadena 2 ligas seguidas empezando con victoria, cosa que no pasaba desde hacía 25 años, que encadenó con victoria, o sea, arrancó con victoria la temporada el año 2000 y el año 2001. Así que sí, gran estreno liguero, ahora todos son buenas vibras y como decíamos, semana que viene reciben al Madrid, luego toca ir a Noeta y veremos cómo avanza este Español.
Gracias, Asier. Abrazo grande.
Un abrazo, don Gesco.
Antes ha jugado el Racing 2, Villarreal 2, que la verdad es que ha resultado un partido muy entretenido, con ese gol inicial de Andrés Martín de penalti, luego el 2-0, un golazo del canterano Sergio Martínez, tremendo, ha empatado el Villarreal con 2 goles en un minuto, primero Pap Gay y luego otro golazo de Nicolás Pepe. Bueno, ha sido un partido divertidísimo y yo creo que también, Óscar García Mayo, muy buenas, la gente del Sardinero se ha ido también contenta, ¿no?, a pesar de no haber sumado los 3 puntos.
¿Qué pasa? Es como muy buenas, sí, muy felices, yo creo. En general, el ambiente se palpaba de felicidad por el gran partido, yo creo, que ha hecho el Racing en un día en el que hay que destacar enfrentas al tercero y te falta media plantilla por construir, y porque además ves auténticos golazos, el de Sergio por la escuadra le quita las telarañas, y luego los del Villarreal de Pepe y Gueye, bueno, fueron espectaculares. Eso sí, hay cierto nerviosismo, cierto run run entre el racinguismo, porque claro, esta plantilla le faltan por incorporar no menos de 6, 7, 8 futbolistas, y porque hay algunos que pueden irse. El caso de Jorge Salinas, que se ha demostrado que es un lateral bueno de primera división y que pues al final por algo le siguen Atlético de Madrid, Barça, United, entre otros, y también el partido de Gustavo Puerta, que jugó el Mundial y que nadie ha venido con 20 millones para poder llevárselo. José Alberto, no obstante, se mosquea cuando le preguntan por esto, pero fíjate lo que dijo.
Lo que me molesta es que tener dos jugadores de este nivel y que estemos hablando, lo he dicho ya en alguna otra ocasión, ¿no?, que estemos hablando permanentemente de su salida. Parece que estamos queriendo que salgan. Son dos jugadores de un nivel impresionante, por eso hoy han jugado con dos semanas de entrenamiento, por eso hoy han hecho el partido que han hecho con dos semanas de entrenamiento. Hay unas cláusulas de rescisión que cualquier equipo puede llegar y pagar y te quedas sin el jugador, si el jugador se quiere ir. Entonces esa es la realidad que tienen no solamente Jorge y Gustavo, sino todos los jugadores que tenemos.
A mí lo que me admira el Racing, Óscar, bueno, más allá de la forma de jugar, que siempre hace entretener los partidos. Creo que en primera división tiene que cerrar un poquito más esa faceta defensiva. El año pasado encajó demasiados goles en segunda, no es un equipo muy goleador, pero bueno, es lo de la teoría de la manta un poco. Y me fascina, Óscar, de verdad te lo digo, lo de que el Racing se pueda permitir el lujo de rechazar verdaderas buenas ofertas y remitirse a la cláusula de rescisión. Eso es un buen trabajo hecho desde la dirección deportiva y la dirección económica.
Es que por poner cifras, en el caso de Salinas piden los 16 millones de su cláusula, pero han recibido una oferta del Atlético de Madrid de 14 más 1 en variables más la cesión de un futbolista. Que quiero decir, a bote pronto, es que parece irrechazable. Pues el Racing se planta con eso, se planta también con Gustavo Puerta, del cual tiene el 50% del Leverkusen de una futura venta. Pero sí, sí, es un recién ascendido, hasta hace muy poquito estaba como estaba económicamente, pero dice, si quieres a mi futbolista, te lo tienes que llevar. Ya lo hicieron así con Íñigo Vicente y con Andrés Martín en segunda división, y ahora lo plantean con estos dos futbolistas también en primera.
Estaba cabreado, por cierto, José Alberto, ¿no? Pedía una tarjeta roja para Carlos Romero.
No, llevan un cabreo, mira, llevan un cabrón en el Racing importante con primero, la acción del gol de Pepe. Dicen en el Racing que es fuera de juego por la posición de Vicautache.
Si no la toca anteriormente, para eso está el chip, ¿no? Quiero decir, si lo hubiera tocado, claro, creo que es el propio Pepe, que luego recibe el balón de Vicautache para poner la rosca, eso saldría en el chip. Quiero decir que esta vez no es... Es infalible.
Y luego... Sí, sí. Aquí explícaselo esto porque llevan un rebote ahí abajo impresionante. Y luego también la acción en la que piden en el 60 de partido y una acción que se planta Andrés Martín enfilando la zona de tres cuartos de campo, lo derriba Carlos Romero. Se quejan especialmente porque José Alberto dice que el cuarto árbitro le llama a Sesma Espinosa a decirle que es falta. Y entonces en ese momento protesta José Alberto, se va la amarilla. Bueno, canción que en el Racing se quejan de un posible gol por fuera de juego del Villarreal y también de una expulsión de un futbolista del conjunto amarillo.
Si pita falta, desde luego le tiene que expulsar. El tema es que no es para el colegiado, en este caso de campo, no es ni falta.
No fue ni falta, sí.
Sí, sí. Getafe Racing, próxima semana, Equipo duro.
Partido de los
la primera,
duros.
Uf,
ese partido sí que va a ser. Además, hay un cierto pique especial desde aquel partido en la temporada 2008-2009, en la cual, no, perdón, 2007-2008, en la que el Getafe elimina al Racing en las semifinales de la Copa del Rey con un gol de Casquero, cuando en esa misma jugada se rompía el cruzado de Ezequiel Garay, que había sido compañero de Casqueros. Entonces hay una rivalidad especial y hay que ganar ese partido ahí en el Coliseum. Que eso sí, no sé por qué me da la sensación que no va a ser tan divertido como el de hoy.
Bueno, todo se verá. No des nada por hecho. Óscar, un abrazo grande, venga.
Un abrazo.
Por cierto, ha hablado Xavi Isidro, nuestro compañero de Villarreal. El equipo que hoy debutaba con Íñigo Pérez al mando y que, bueno, pues ha tenido ese empate, ha podido ganar, ha tenido sus ocasiones, pero bueno, no se lleva finalmente el punto del Sardinero. Y ha hablado con Carlos Romero.
Bueno, Esco, pues aquí estamos con uno de los protagonistas del partido, Carlos Romero, que regresaba al Villarreal, titular, después de hacer dos grandes campañas en el Español y que hoy, bueno, pues ha acabado con el resto de compañeros sacando un buen punto. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé cómo lo valoráis, porque claro, cuando uno se ve 2-0 en el marcador, yo creo que la sensación es que es un buen punto, pero que incluso ha sabido a poco por ciertos momentos, ¿no?
Sí, al final creo que a nosotros siempre nos gusta ganar, ¿no? Tenemos en mente siempre llevarnos los tres puntos, nos da rabia pues empatar o perder siempre, y creo que eso pues habla muy bien de nosotros, de que siempre vamos a intentar llevarnos los tres puntos, intentar quedar lo más arriba posible, y bueno, la semana que viene vamos a salir a ganar.
Has vuelto al Villarreal, vuelves como titular después de dos grandes años en el Español y dando un buen rendimiento, llegando hoy muchísimo a línea de fondo, siendo ofensivo, bueno, lo que se le pide a un lateral del Villarreal, ¿no?
Sí, al final creo que es un paso pues importante para mí. Tenía ganas, ¿no?, de volver aquí, de disfrutar, ¿no?, de este equipo, de estos jugadores. Creo que me beneficia mucho, ¿no?, el estar aquí, que puedo divertirme, y la verdad es que ojalá que pueda hacer un gran año, hagamos un gran año juntos, y ojalá que vengan grandes cosas.
Es verdad que muchos pueden pensar que jugabais contra un recién ascendido, que el punto a lo mejor aquí sabe a poco, pero ha apretado mucho este estadio del Sardinero, y desde luego si juegan así, aquí va gente, va a haber muchos equipos, mucha gente que se deje puntos.
Sí, la verdad es que ha sido precioso, ¿no? El campo, pues les doy la enhorabuena, ¿no?, a la gente, que en agosto tengan así el estadio, habla muy bien, ¿no?, del Racing, de su gente, y sabíamos, ¿no?, lo que se iba a presentar. Creo que eran 14 años sin estar en primera división, veníamos mentalizados de que eso iba a pasar, de que el míster nos había metido en la cabeza que los primeros minutos eran claves, porque su gente pues tenía muchísimas ganas de este partido, que era especial para ellos, y la verdad es que sí ha sido. Nos han conseguido meter dos goles, pero el equipo pues ha reaccionado bien.
Hemos visto un Villarreal algo distinto, desde luego el de la temporada pasada, más protagonista con balón, presionando en campo rival, buscando sacar el balón desde atrás. Evidentemente uno de los goles ha llegado a un error ahí, pero decía Íñigo que no le importaba, porque esa es la filosofía que quiere ver del Villarreal este año.
Sí, al final creo que el míster tiene las cosas muy claras, ¿no?, y eso pues nos beneficia a todos, nos pone las cosas muy fáciles, porque sabemos de la idea que tiene, de la mentalidad que tiene. Siempre pues dentro de todo pues nos da un poco de libertad, ¿no?, para esas cosas, para arriesgar, para que seamos al final capaces de tener personalidad, y creo que eso pues al final a los jugadores que estamos aquí nos gusta, y creo que poco a poco pues se van a ver grandes partidos.
Carlos, bienvenido de nuevo a Villarreal y buen punto.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya ves, Esco, un punto que considera positivo la plantilla del Villarreal después de un partido que se le había complicado mucho con el 2-0, que han podido levantar y que por momentos parecía que podían acabar llevándose, no les ha dado de sí, pero bueno, ha empezado la liga con ese punto, y vamos a ver si en próximas jornadas vemos al Villarreal sumar de 3 y en la zona alta de la clasificación.
Eso es lo que hablaba Xavi Sidro con una de las caras nuevas del Villarreal, de las pocas caras nuevas, a decir verdad, en el 11 de Íñigo Pérez. Próximo partido del Villarreal, visitará el Metropolitano, y recordamos de nuevo, por si alguien se lo ha perdido, el Racing de Santander visitará al Getafe. Un minuto y damos la bienvenida a dos equipos que han vuelto al fútbol profesional hoy.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
He dicho que íbamos a dar la bienvenida a dos equipos que volvieron al fútbol profesional. En realidad no, en realidad solo a uno, que es el que ha vuelto al fútbol profesional, que es el Tenerife, y que ha ganado en Ipurúa 1-3 en el primer partido de Liga. Manoc Dasguani, hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Hacía más de 400 días que no jugaba un partido del Club Deportivo Tenerife en el fútbol profesional, y lo ha hecho hoy en Eibar, dando una auténtica lección de fútbol. Ha sido un dechado de virtudes el conjunto de Álvaro Cervera, que se ha impuesto con absoluta contundencia al Eibar, a un equipo que suele ser muy fiable en su feudo. De hecho, el año pasado solo tres rivales fueron capaces de ganar en Ipurúa, y el Tenerife lo ha hecho con goles de Enrique Gallego, de Jesús Álvarez, futbolista procedente del Huesca, y de Iván Chapela. Había muchas dudas con respecto al nivel del proyecto, tanto dentro como fuera del club. El Tenerife, que ha fichado en el mercado internacional a un futbolista croata, a otro esloveno, a otro bosnio, porque no había margen para ir al mercado nacional por el exiguo tope salarial que tiene el conjunto canario para esta temporada. Pero ha hecho todo bien hoy en Eibar, y la ilusión está desbordada en la isla. La noticia a esta hora de la noche es que el Tenerife va a cerrar mañana su campaña de abonos, porque no hay cupo para más. Hay más de 17.000 abonados y el Rodríguez López se queda pequeño. Lo comprobaremos el próximo domingo en el estreno en casa. Va a ser contra un aspirante al ascenso directo como la Unión Deportiva Almería.
Gracias, Manu. Seguro que hay buena entrada en el Heliodoro, y hoy era también un día para estar muy pendientes del estreno en segunda división del Girona. Hace 3 años estaba en Champions y hoy jugó ante el Leganés y no ha sido con el resultado esperado. Nuria Vilamala, hola.
Hola, Esco, ¿qué tal? Muy buenas. No ha sido con el resultado esperado, porque obviamente el Girona debutaba en casa y lo que quería era sumar de 3, y al final se ha tenido que conformar con un puntito. Ha empezado perdiendo el partido el Girona con un golazo de Naim, del Leganés. Si alguien no lo ha visto, que lo busque, porque es un auténtico golazo el de Naim. Y al final Abel Ruiz en el 90 ha empatado el partido y le ha permitido al Girona sumar un puntito en este debut debut en segunda división, pero la situación en el Girona Esco es complicada, porque déjame contarte que uno de los nombres propios es el de Víctor Zigankov. Él quiere salir del Girona, él ha dicho al Girona que quiere salir, pero hoy estaba para jugar y Quique Álvarez, el técnico del Girona, ha contado que estaba convocado y Zigankov se ha negado a vestirse de corto. Estaba sentado en el palco, no estaba en el banquillo, y esto es porque el jugador Esco se ha negado a jugar porque él quiere salir del Girona. Y Banat, Vladislav Banat, estaba en el banquillo, pero solo ha calentado los últimos 5 minutos porque Esco también se ha negado a jugar. Vaya. Dos futbolistas que tienen contrato con el Girona y que quieren salir del club.
Pues vaya panorama. Y el pobre Nil Solá en Suiza. Nil, no has podido ni ver el Girona. Muy buenas.
No, mira, ¿qué tal, Esco? Yo ya sabes que estoy como siempre a todo. He visto el Girona antes de arrancar el avión. Te he contado lo de Rodri. Ahora he aterrizado y me he encontrado con el móvil ardiendo, como cuenta Nuria, un buen polvorín en el Girona y con muchas novedades también en clave Barça.
Sí, enseguida vamos a hablar de todo el tema de Rodrigo Hernández. Ya sabéis lo que ha contado Nil, ese principio de acuerdo entre los dos equipos. Ahora nos va a contar más detalles porque es un día importante, pero claro, es que la Champions es muy grande, Nil, pero segunda, sí. Bueno, también la conoces desde antes de la Champions, todo esto que te voy a contar
lo que pasa es que aquí se ha juntado que son jugadores en estos dos casos que son los que más de forma rebelde lo están haciendo. A mí me sorprende Banat, porque por lo que me cuentan dentro del vestuario no había tenido comportamientos así en toda la pretemporada. Es verdad que dijo que había tenido un golpe con un electrodoméstico y que estaba tocado, pero hoy podía jugar. Y lo de Víctor Zigankov, tal cual ha contado Nuria, ha entrado el entrenador al vestuario para cambiarse, le ha dicho que no se iba a cambiar y se ha subido al palco. Zigankov lleva semanas intentando salir gratis del Girona, pero claro, evidentemente todo el mundo tiene un contrato, tiene una cláusula, acaba en 2027 y eso no ha gustado para nada a los peces gordos del vestuario, a los Stuani, David López y compañía, y por lo que me cuentan se ha vivido tensión importante en el vestuario, y vamos a ver qué ocurre estas dos semanas. Madre porque mía. De la Champions a segunda y con problemas, encima son jugadores no como Arnau y otros que tienen ofertas para salir, sino que quieren irse gratis, y claro, es el Girona dice, bueno, hay un contrato, esto no funciona así.
Bueno, el que sí que va a poder ver mañana su Sporting es Héctor González. Héctor, tú vuelves por la mañana, pero bueno, te da tiempo para ver el Sporting.
Sí, juega por la tarde, se debut contra el Sabadell, así que sí, tendremos tiempo para disfrutar del debut liguero.
Tienes tiempo para mensajearte con Axel Torres. Mira, esta temporada, rivales. Gracias, Nuria, por cierto, que no te he despedido, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Nuria. Mira, está Nil Solá siguiendo la pretemporada del Barça, está Héctor González siguiendo la pretemporada del Real Madrid. Ha sido en Gelsenkirchen el partido. Y bueno, ¿qué te ha parecido, qué tal ha estado el Real Madrid, ¿no? Con dos sistemas distintos, el 4-2-3-1 en la primera parte, el 4-3-3 en la segunda.
Sí, la primera parte ha sido buena del Madrid, que en el 19 ya ganaba 0-2 con goles de Mbappé y de Hausen. Y en la segunda parte, al inicio, Carlos Spiel ha dado la puntilla a los alemanes. Es cierto que luego el resto de la segunda parte ha vuelto a jugar 4-2-3-1 el Real Madrid, salvo los primeros minutos, porque una vez que ha entrado Bellingham lo ha hecho en esa posición de 10 que le ha reservado José Mourinho de media punta. Así que la primera parte con Güler y la segunda prácticamente entera con Bellingham en esa posición. Han debutado Diomandé, Cucurella y Konaté. Los tres han estado correctos, aceptables, ninguno ha destacado especialmente, pero no han estado mal. Y yo creo que Mourinho saca bastantes cosas positivas hoy. Mbappé, la primera, ha marcado un gol, pero han podido ser más. Ha vuelto muy fino el francés de sus vacaciones. Güler, otra vez destacando en la media punta en ese primer tiempo, ha repartido una asistencia preciosa en el gol de Hausen de cabeza en un córner. Y luego Carlos Espi, pues otro gol y generando peligro siempre dentro del área. Ha tenido tres ratitos, ya lleva dos goles y para esto le ha fichado el Madrid, para cazar esos balones en el área y ejercer un poco de delantero tanque. El gol, para el que no lo haya visto, es un centro de carreras desde la banda izquierda y Espina en el segundo palo, remata fuerte y no puede hacer nada Karius, que por cierto era el portero del Schalke.
Ahí le tienes.
Sí, sobre todo, esfuerzo, presión de todo el equipo que hacía tiempo que no se veía en el Real Madrid, que se ha echado en falta sobre todo en la última temporada. Seguramente siga habiendo carencias en esa posición del centro del campo a la hora de sacar el balón jugado, aunque Bernardo hoy ha vuelto a dejar sus destellos, pero Mourinho, digo, ya ha visto una implicación de todo el equipo, que es la que él busca, el portugués, que es lo que quiere tocar en el vestuario, y de momento poco a poco va viendo sus frutos. Esto le decía al medio oficial del club, a Real Madrid Televisión.
Los jugadores están ilusionados, si están los aficionados, si estoy yo, si está el presi, y si ellos no están, tenemos un problema. Yo pienso que ellos están demostrando que están. Ya estamos jugando con como un equipo. Existe empatía, existe trabajo colectivo. El equipo se está pareciendo a un equipo, porque si vamos a hablar de jugadores individualmente, es como te decía yo, o muy buenos o muy, muy, muy buenos.
Oye, a todo esto, Héctor, de la presentación de Mourinho y del resto de fichajes, ¿qué?
Pues de momento sin noticias, vamos a ver, porque el Madrid juega el sábado, debuta en campo del Español, pero luego el día 26 juega en casa contra la Real Sociedad. Ese día los aficionados del Bernabéu van a ver a los 6 fichajes y a Mourinho por primera vez en casa. Yo creo que esa es la fecha límite, pero son 6 jugadores, insisto, y José Mourinho. Tendrían que ser 7 presentaciones. Hasta ahora no nos han comunicado la oficialidad de ninguna. Hemos contado antes en Carrusel por la tarde que Mourinho no está por la labor tampoco de que le presenten. No quiso hacerlo con el Benfica, pero el club lisboeta le terminó obligando. Y ahora Mourinho quiere estar en un segundo plano, no quiere ser tan protagonista de cara a los medios de comunicación y la exposición pública, al menos de primeras, mientras no ocurra nada extraño. Y eso sí, dentro del vestuario, bueno, por lo que nos cuentan, es el Mourinho de siempre, exigente, pidiendo mucha disciplina, pero bueno, también cercano a los jugadores. Y de momento, bueno, todos están contentos con él: Vinicius, Bellingham, Mbappé. Es verdad que acaban de llegar,
claro,
todos, pero
no van a hablar mal.
Exacto, pero bueno, dentro del vestuario es lo de siempre, digamos, sí. Pero fuera él quiere aparecer lo menos posible, al menos de primeras. Por tanto, yo no sé si va a haber presentación de Mourinho,
pero bueno,
y menos ponerle una fecha.
Bueno, enseguida vamos con lo de Rodri, pero vamos a ver, Tomás Roncero, ¿no va a haber presentación de Mourinho? Muy buenas, Tommy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, amigo? Bueno, pues yo creo que depende de él. Efectivamente, lo está diciendo Héctor, porque Mourinho, en realidad, pensará, ya me han presentado en su día, pues ya estuve aquí una vez, y él sabe, porque conoce, lógicamente, lo que él genera, no es un entrenador cualquiera, aparte de cuestiones futbolísticas, que para mí ahí es indiscutible que es uno de los grandes, pero es verdad que él tiene una personalidad muy peculiar y sabemos que en una rueda de prensa, pues al final sería tú no sé qué, tú qué tal, tú dijiste, tú. Yo creo que él piensa que va a ser una rueda de prensa, digamos, un poco beligerante, y como él hasta ahora, claro, así le va muy bien, porque él va tranquilito, hace los partidos, hace unas declaraciones de un par de minutos a los medios del club y a casa. Entonces, ese perfil bajo, también te digo, si eso se traslada a, digamos, a una gestualidad tranquila para toda la temporada, tampoco es malo para el Madrid. Para nosotros sería malo, evidentemente, pues nosotros vivimos también de lo que cuentan los jugadores, los entrenadores, para transmitir solo a los aficionados. Pero yo creo que él sabe que quizás un perfil más bajo le evite caer en los errores que tuvo en la primera etapa, sobre todo en ese tercer año, que fue el anus horrible suyo, que provocó su salida. Entonces yo creo que él está dando vueltas a eso, por lo que me cuentan, de que él lo que quiere es mantener ese perfil bajo a nivel mediático, aunque él, como bien decíais hace un momento, de puertas adentro sigue siendo el Mourinho exigente, que prepara los partidos casi de manera fanática, que mira todos los detalles, que tiene a los jugadores metidos en faena, como se está viendo además, que se ve a los jugadores muy comprometidos, pero claro, eso está alejado de la cuestión mediática y periodística.
Ya. Enseguida voy con Neil, que nos va a contar todos los detalles de la operación Rodri Hernández. Pero bueno, dime algo del amistoso de hoy. Neil, ha vuelto Lamine Yamal, ha hecho gol, ha ganado el Barça. ¿Cómo ha ido?
Sí, ha ganado el Barça por 2-5. Ha marcado Adeyemi, Hamzat Delkarim, Lamine, como decías, de penalti, doblete de Visibu. Me ha causado, aunque ha dado nada, un cuartito de hora Visibu, el extremo que ha firmado el Barça por 8,5 millones de euros. Doblete, buen jugador. Me ha gustado Adeyemi cómo ha participado. Y bueno, hemos visto a un Xavi Espart, futbolista de la cantera, que ha jugado lateral, que está jugando por dentro, internacional con España. España en las categorías inferiores. Me ha gustado mucho, y también la alternativa ante la falta delantero que tiene el Barça, evidentemente, en la posición del 9, ha jugado Rafinha. Eso es un dato a tener en cuenta. Creo que lo vamos a ver bastantes veces esta temporada. Le da agresividad, verticalidad, ha estado también bastante activo. Gordon lo ha intentado, pero no ha estado del todo acertado, pero es verdad que con Rafinha, Gordon, Lamine, evidentemente, aprietas arriba, tienes velocidad, tienes descaro, tienes uno contra uno, que es lo que quiere Flick, y poco a poco, pues, engrasando a la máquina. Se le ha sumado unos minutitos de Cubarsí, y pendientes de si el miércoles pueden jugar ya algunos minutos Pedri y Gavi, que son los dos únicos que hoy se han quedado en casa.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Estamos en Carrusel Deportivo en este tiempo de Sanedrín con Nil Solá, que nos va a contar todos los detalles de la llegada de Rodri Hernández al FC Barcelona, con Tomás Roncero, que ya lo habéis escuchado, te saludo otra vez, hola Tommy, con Marcos López, hola Marcos, con Pedro Fullana, Peter, Miguel Ángel Chazarri,
Diego
Chazarri y Bruno Alemán, que también se ha apuntado. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Esco, ¿qué tal?
Bueno, Nil, cuéntanos este principio de acuerdo entre Barça y City.
Sí, principio de acuerdo entre Barça y City por el traspaso de Rodri, el pelota de oro, el capitán de la selección española, el mejor futbolista de este último Mundial. Acuerdo por 60 millones de euros fijos más 10 en variable relacionada con los títulos. Desde lo que nos cuentan desde el club es que si el Barça acaba pagando 70 millones por Rodri, será porque gana muchos títulos los 4 años de contrato que tiene a Rodri. Es decir, son 60 millones de euros fijos más 10 en variables, firma por 4 temporadas, firmará por 4 temporadas. Se le espera ya mañana, como veníamos contando aquí en la cadena SER, por Barcelona, pasar a revisión médica, firmar su nuevo contrato, y el miércoles, si todo va bien, esperemos que todo vaya correcto, ya en el Gamper, en el Camp Nou, para jugar contra el Al-Ahly.
Para jugar el miércoles.
Bueno, para
tener
para
minutos.
Para estar en la presentación, por lo que nos dicen, viene bien físicamente, pero es verdad que no habrá tenido adaptación, no ha entrenado con el equipo. Para estar presentado el miércoles en el Gamper, para jugar entendemos que tendrá que esperar unos días más.
En Bruno, no vamos a descubrir el jugador que se lleva al Barça, pero es una figura añorada desde la marcha de Sergio Busquets.
Sí, es un pedazo de futbolista, obviamente. Es verdad que el Barça tenía ya un gran centro del campo, pero esa figura del mediocentro, como decías, desde la salida de Busquets, incluso te diría desde que Sergio Busquets, por una razón de físico...
Biología, ¿no?
Claro, empezó a perder el nivel, el Barça la venía echando mucho de menos, ese eje en el centro del campo, y me parece que es un fichaje de los mejores que ha hecho el Barça, ya no en los últimos años, sino te diría directamente en el siglo XXI. Me parece un auténtico fichajazo por muchas razones.
Y no se acaba aquí, que ha dicho también que es verdad que lo habíamos contado ya en varias ocasiones aquí en la cadena SER, pero que el Barça también cerrará en los próximos días, mañana martes, la llegada de Cancelo, y ojo porque va a ser gratis, va a rescindir su contrato con el Al Hilal, va a perdonar parte de lo que cobraba y se le espera como agente libre también entre mañana y el martes para firmar como nuevo futbolista del Barça.
Bueno, empiezo por Marcos y luego ya vais comentando como queráis, pero Marcos, ¿qué te parece el fichaje? Ya por fin, ¿eh?
Bueno, es un fichaje que eleva al Barça a una nueva dimensión, es decir, no solo se trae al mejor jugador del último Mundial, no solo se trae al Balón de Oro, sino que se trae a un líder en el campo y a un líder fuera. Es decir, Rodri le va a dar al centro del campo del Barça, compuesto por Pedri, por Fermín, por Gavi, por Dani Olmo, por Marc Bernal, por Casado, hasta que se decida si se queda aquí o se va, le va a dar un estatus que hasta ahora no tenía, porque esa figura del medio centro único no existía en el Barça. Frenkie de Jong tenía que jugar casi en paralelo con Pedri y a partir de aquí empezaban los problemas. Creo que deportivamente es un fichaje extraordinario para el Barcelona y ya no entro en lo que le puede quitar que no vaya al Madrid, sino lo que le aporta a un jugador de este nivel, de esta dimensión, que va a estar entre los candidatos al futuro Balón de Oro, a un club como el Barça, donde jóvenes como Marc Bernal van a tener el mejor maestro posible durante 2, 3, 4 años para elevar su nivel, no solo táctico, sino también en la lectura del juego. Para mí es uno de los grandes fichajes del Barça. Luego podemos hablar del precio, pero estamos hablando que 70 millones, incluidos los variables, es por un Balón de Oro, 70 millones por el mejor jugador del pasado Mundial y 70 millones, por sin ningún tipo de duda, ahí está Bruno, que lo sabe mejor que nadie, el Arsenal acaba de pagar 80 millones por Bruno Guimaraes, y con todos mis respetos, entre Rodri y Bruno Guimaraes todavía hay bastante diferencia.
Pocos futbolistas encajan también como Rodri. Rodri encaja en todos lados, ¿no? Porque estamos hablando de un fuera de serie, ¿no? Pero, hombre, el juego del Barcelona de tener siempre la pelota, ¿quién mejor que Rodri para hacer eso, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Existía con este futbolista la duda razonable de ver cómo estaba después de la lesión. Incluso el Mundial, recordad que lo empezó un poco
en tercera velocidad,
¿no? Pero bueno, ya está, eso ha quedado completamente disipado, ¿no? Rodri es el Balón de Oro, Rodri ha sido el mejor futbolista de España por encima de Lamine Yamal, de Pedri, de todos, y el Barcelona ha aprovechado esta oportunidad. Y ya no es solo lo que tú firmas, aquí se juega contra otro, es decir, el Barça juega principalmente contra el Madrid, es el daño que tú le haces al Madrid, es el golpe que tú le has dado al Madrid con este fichaje que tiene a todo el mundo en el Barcelona muy contento, ¿no?
¿Cómo está el madridista, Tomás?
Pues tengo una cosa, yo quería a Rodri,
pues yo no soy hipócrita y me dolió qué tal, pero gracias a Anto Meana yo no tengo ya ningún problema en asumir el asunto, porque claro, yo estoy acostumbrado a los grandísimos jugadores que siguen viniendo además en la historia de Real Madrid, que vienen encantados y que vienen por una cuestión personal de que para ellos venir al Madrid es lo más grande que les puede pasar en sus carreras. Y sin embargo, Rodri ha parecido el Barcelona, entonces eso hay que respetarlo. Y como bien le dijo el agente de Rodri a Meana, el Madrid hizo una oferta irrechazable, el trato fue exquisito y no se le puede pedir nada más al Madrid porque hizo todo lo que hay que hacer para ficharle. Y ha sido una decisión personal de Rodri. Oye, entonces chapo, porque entonces yo que pensaba que le tenía que reprochar algo a mi club, no le puedo reprochar nada. Porque si la gente reconoce que el Madrid hizo todo lo que hay que hacer para ficharle, pues el chaval, oye, esto es como el amor. ¿Tú le vas a exigir a alguien que por narices se enamore de otra persona? Pues si prefieres al Barça, chico, pues vete al Barça. Ahora, evidentemente, era un jugador que yo quería porque me parece que es buenísimo, el mejor en el del mundo en su puesto. Yo estoy convencido que va a ser el próximo Balón de Oro, pero también le doy la vuelta a la tortilla. Un reto mayor todavía, que aumenta la ambición por derrotar a este Barça, por lo menos en la Liga, porque en la Champions no ha habido problema, porque el Barça lleva años en ganar la Champions, pero ¿por qué no? Ganarle, como pasó en su día, os recuerdo, en la Liga de los récords con Mourinho, 100 puntos, 120 goles con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi y compañía. O sea, que bueno, aumenta el reto. O sea, yo lo ofrezco el reto tranquilamente.
Yo, Tomás, hay una cosa que no acierto a entender. Se está viendo en los últimos amistosos, se ha visto a Bernardo Silva llevar la manija del equipo, y creo que poco a poco va dejando buenas sensaciones en ese sentido. Es decir, yo sí que creo que Bernardo Silva puede hacer algunas de las cosas que puede, de las mejores que hace Rodri en el terreno de juego, pero yo no puedo entender que tú estás intentando fichar al mejor del mundo en una posición, te dice que no y no fichas un sustituto. O sea, no tienes un plan B, no vas a fichar a nadie. Es que a nivel de planificación...
Es que el mismo error otra vez, ¿no?
A nivel de planificación,
Bruno,
deportiva,
años,
es que no tiene ningún sentido. A nivel de planificación,
claro,
deportiva...
Zubimendi y Rodri lleva 2 años en Madrid.
Es como, o sea, si dice, no, voy a fichar a Maradona...
Pero por Zubimendi no fueron. Pero por Zubimendi, no. Claro, lo dice Marco, ¿verdad? Pero hay una diferencia. El Madrid, que fue un error, no quiso ir a por Zubimendi. Y a por Rodri se ha ido, aunque no lo ha conseguido, pero se ha ido. Es verdad que Zubimendi lo pidió expresamente Xabi Alonso y le dijeron que no. Entonces, claro, porque eso el Madrid lo pagó el año pasado, porque claramente esa posición... Por tío, que Bernardo Silva va a ser la solución que ha encontrado Mourinho, porque Mourinho, te digo, si pidió y dijo que viniera Rodri, posiblemente pues, a Mourinho le gustaría que viniera otro. O sea, yo no creo que Mourinho lo diga por Rodri o nada. Pero bueno, por lo que sea, por las cuestiones X que ya a mí no me acaban de trasladar, parece que el club no está intentando buscar, sabiendo que no hay otro Rodri. Pero sí que efectivamente hay un jugador como Zubimendi, que por qué no, internacional con España, y que podría hacer el ABCR de Rodri. Bueno, parece que el club quiere tirar para adelante, porque es verdad que de mitad para adelante el Madrid tiene un arsenal, para mí el mejor y más descomunal de Europa este año. O sea, falta esa pieza, pero a partir de ahí para adelante, para mí el ataque del Madrid este año es una barbaridad. O sea,
lo que pasa,
puede ser un equipo como
aquel. Es muy extraño que tú vayas a por un mediocentro, que tiene la necesidad de un mediocentro, claramente, eso lo ve todo el mundo, y es que en el Madrid parece que los temas se evaporan. Es decir, hace falta un mediocentro, Rodri, ya no hace falta Rodri, pero es que ya no te hace falta un mediocentro. Hombre, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo vas a pasar de una cosa a otra, no? Alguna aplicación habrá, ¿no? Claro, puede jugar Bernardo Silva, y puede jugar el chaval de la cantera, y puedo jugar yo, si me llaman, pero hay que firmar a un futbolista en condiciones, ¿no? Digo yo, ¿no? Tú no puedes pasar de
quiero
a Rodri...
Porque te digo lo que te dicen, porque es que como Rodri no hay ninguno, porque en esa posición es el bueno. El
bueno,
que
pero
que fichar,
hombre, pero hay pero calidad
bueno.
En otro
bueno, pero
futbolista,
un segundo,
¿no?
Un tercero.
Hay mucho mercado, ¿no?
Claro.
Hay jugadores,
sí, pero,
que te pueden ayudar.
No, pero mira,
ahí, ¿no?
Sí, pero Zubimendi te va a pedir al ser 100 millones de euros, por ejemplo. Sí, aunque fuera solvente a final de temporada. Y claro, se aprovecha también de eso. Entonces yo creo que el Madrid ha dicho, bueno, vamos a... Que yo insisto, que estoy diciendo, yo ficharé otro medio centro, pero sé lo que el club ahora mismo está manejando, que prefiero dejarlo la plantilla como está. Y Bernardo Silva, es verdad que a mí por lo menos me está dando buenas sensaciones, porque como tiene esa calidad que siempre ha tenido, y bueno, y es un hombre además que a pesar de la edad tiene piernas, porque la verdad es que le ves y no para de correr y de ayudar, me recuerda mucho a Modric en eso, que es solidario pues, y no solo de calidad, y bueno, pues vamos a ver, durante la temporada sabremos si se han equivocado o no. Lo que es evidente es que si hubiera venido medio centro puro y duro, pues yo creo que la única pieza, para mí que le falta una plantilla que por lo demás es excepcional, porque el tema de la defensa, que era lo que le ha lastrado todos los últimos años, ya lo han resuelto.
O sea, según estáis hablando, Bruno, ahora mismo la ventaja que le pueda sacar el Barça al Real Madrid, pues el Real Madrid tenía la gran necesidad de reforzar precisamente esa posición con ese jugador y el Barça se lo quita, es decir, el Barça ha subido en el escalafón de favoritismo con este fichaje de cara, por ejemplo, a la Champions.
Bueno, claro, el Barça va a ser un equipo más competitivo en la Champions porque estamos hablando mucho de lo futbolístico y yo en la primera exposición he dicho que me parece un fichajazo en todos los sentidos, y es que el Barça tiene una plantilla muy joven y al Barça le faltaba algo de carácter competitivo, de jugadores que odien perder en ese vestuario, algunos por juventud, otros por falta de carácter, llámalo X. Sale Lewandowski este verano y necesitaba gente, pues eso, que no le guste absolutamente nada perder, y en ese sentido me parece que el de Rodri para esos momentos complicados es un fichajazo. El Barça, obviamente, a mí me parece que va a ser mejor equipo con Rodri y más competitivo en la Champions, pero como dice Tomás, el Madrid tiene un ataque impresionante y también va a ser un equipo paz, o sea que yo lo que no entiendo, insisto en lo de antes, lo que no entiendo es intentar fichar a Rodri y no fichar un sustituto, dicho lo cual me parece que Mourinho tiene en sus manos una plantilla tremenda y que también va a ser candidato a ganar la Champions, obviamente, el Real Madrid.
Pero no podemos olvidar, Tomás,
déjame un solo matiz, Marcos, que me haces importante. Igual que el Madrid puede pagar el no haber cubierto esa pieza, que es lo único que le faltaba porque era la guinda al pastel, para mí el Barça va a tener el mismo problema con el tema del delantero centro.
Arriba,
porque
claro,
se ha ido Lewandowski, se ha ido Ferran y se ha ido Rashford. Es que no, mira los goles que metían Lewandowski, Ferran y Rashford. Y lo que ha hecho es fichar muy buenos jugadores de ataque, pero extremos, y ninguno delantero centro puro. Entonces,
bueno,
creo
yo he jugado Rafinha de 9, ¿eh?
No,
sí, pero
el
Barça firma a 9, ¿eh?
Pero eso
el Barça firma a 9.
Que lo va a firmar. Ah, bueno, se lo va a firmar, me callo.
Sí.
Pero si el Barcelona cierra la plantilla,
el Barça va a firmar a 9.
Que tiene ahora mismo, va a tener un problema con la posición del delantero centro.
Hombre, claro,
puro. Sí, pero por ejemplo, yo quería decir que el Madrid ya firmó a su medio centro, que es Tchouaméni, y le costó 80 millones de euros. Y no ha dado el rendimiento, y eso que el año pasado fue de los mejores, pero no ha dado el rendimiento para sostener el equipo como se ha visto en las dos últimas temporadas. El Madrid ya hizo esa inversión en un mediocentro, el que era Tchouaméni, y hay que reconocerlo, en estos dos últimos años no ha estado a la altura para sostener el equipo. Y sostener ese equipo, todos hablamos del ataque del Madrid, evidentemente que es un ataque demoledor con Diomandé, con Bellingham, con Mbappé, Vinicius. ¿Es mejor ataque este que el que tenía la selección francesa en el Mundial?
Bueno, pues a lo mejor sí, porque el Madrid es muy competitivo.
No,
pero es que eso lo vamos a ver este año. Porque si vamos a pensar que un proyecto deportivo tan ambicioso se circunscribe a un partido, sería un error.
No,
ese partido,
no.
Si
pero
se
demostró
que la sala de máquinas pudo con los cuatro grandes. Pues esto es muy largo.
Te cuento, Tomás, que esa Francia, que parecía que se iba a comer a España, que se iba a comer al mundo, no se enteró en la semifinal del Mundial. Y eso también puede pasar con el Madrid, porque es un equipo, que hay que esperar, evidentemente, porque la Liga no ha empezado ni para el Madrid ni para el Barça, pero hay que entender que esos equipos con cuatro grandes delanteros necesitan una estructura sólida, no solo defensiva, sino el centro del campo, y de momento hasta ahora no la tiene el Madrid.
Sí, pero cuidado, tiene a Güler, a Bernardo Silva, que Francia venderían la Torre Eiffel con tal de tenerlos en la selección francesa. Es que, claro, ellos tenían a Tchouaméni y a Koné.
Bueno, Tchouaméni, ¿a quién tenía? ¿A Tchouaméni? ¿A Tchouaméni?
Sí, claro, pero Tchouaméni es muy buen Tchouaméni jugador, pero no es de creación. Pero Güler y Bernardo Silva son dos jugadores descomunales por detrás de los cuatro gigantes que has dicho. Si tú pones los cuatro gigantes y suministradores de combustible a Uller, que creo que sabe de esto, a Bernardo Silva sabe de esto, e incluso a Bellingham, que fue el mejor centrocampista del Mundial, batió todos los récords goleadores de un centrocampista, hay soluciones.
En esa zona pierde con el Barcelona, seguro. Ahora, estoy de acuerdo, le hace falta un 9 al Barcelona. Yo esto de Rafinha, de 9, falso, como lo quieren llamar, me parece muy bien, pero eso te vale para ganar a 15 equipos en primera división, pero luego cuando lleguen los días, que además estos equipos están marcados para esas noches, ¿no? Para los 7-8 partidos clave que te marca la temporada, yo esto del 9 no lo veo claro en el Barcelona, y tiene que ir al mercado el Barcelona por un 9, por supuesto.
Algo tiene que fichar, pero conviene decir también que los últimos 3 campeones de la Champions la han ganado sin un 9 de verdad. O sea,
Dani Olmo conoce un poco también la posición.
Ya, pero no lo ha probado nunca Hansi Flick. O sea,
pero Bruno, no tratemos de, entiéndeme, no tratemos de inventar. A ver cómo me explico. A ver, se te han ido 2-9, sí, ¿no? Se te ha ido Lewandowski y Ferran. Eran los 2-9 del Barcelona, ¿no? Pues entonces, por una cuestión numérica, digo yo que ahora falta como mínimo uno, ¿no?
Es
que te hace falta, ¿no?
Que tiene que tener alguno en plantilla, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chazarri. Dicho esto, hay que decir que con Dembélé de falso 9, el PSG ha ganado las últimas dos Champions, y el Madrid se fue Benzema. O sea, no se fue, con todo el respeto, no se fue Joselu, se fue Benzema. y ese año siguiente gana la Champions. Es verdad que con Joselu en plantilla, pero jugando sin un 9. O sea, la gana con
España,
Bellingham,
Bruno,
de media punta, barra falso 9.
Del mundo con Mikel Oyarzabal, que no es un 9 puro. España es campeona del mundo con Mikel Oyarzabal.
Bueno, pero yo estoy seguro que Flick, si la plantilla se queda así, él en la intimidad va a estar descontento con que no le hayan traído un 9, porque si no,
le van a traer.
Pero querían a Julián Álvarez y Julián Álvarez no va a poder ser.
Pero Nil, va a poder. El Barça tiene que afrontar las operaciones y la inscripción de Adeyemi, que todavía no lo ha hecho, de Gordon, de Cancelo, de Rodri y del delantero. ¿Va a poder?
Por lo que nos cuentan en el club, hay tranquilidad en este sentido. Se ha liberado ahora la ficha de Ronald Araujo, se ha marchado también Ferran. El club, por ejemplo, va a vender a Tommy Marqués al Braga, que son 10 millones más 2, lo que contamos ya hace unos días con Álvaro Benito, este cambio de estrategia más al estilo Madrid, que sé que Tomás seguramente me lo diría, de vender los canteranos y luego tener control de recompra. Va a vender a Casado, va a vender a Guille Fernández, va a vender a Jofre Torrents, y este le tiene que servir al Barça para inscribir. En el club nos dicen que tranquilidad, y sigue siendo a esta hora de la noche la prioridad Julián Álvarez.
Y caramba, Fullana, parece que ya estaba la cosa olvidada,
Bueno, pero sabemos que el Barça lleva con Julián Álvarez mareando la perdiz desde el mes de noviembre del año pasado, prácticamente. Y estamos en el mes de agosto, ha empezado la Liga, y Julián Álvarez, ¿dónde está? En el Atlético de Madrid de momento, ¿no? El Atlético de Madrid sigue pensando lo mismo que pensaba hace meses, no se ha movido absolutamente en nada en ese sentido. El Atlético de Madrid no se lo va a vender al FC Barcelona. La línea la tiene clarísima Gilmarín, no la ha roto y no la va a romper. A partir de ahí, si el Barça puede confiar todo lo que quiera. Es que... lo que tiene que tener es un dinero y sobre todo que un club le quiera vender a un futbolista que a día de hoy no se lo va a vender.
Y que fuera estratégica, que parece que sí, aquella oferta de Florentino, el Atlético de Madrid ha rechazado 250 millones por Julián Álvarez. Es decir, la operación va a ser a partir de ahí. Y yo vuelvo a lo de antes, ¿no? El Barça ya ha tenido unos gastos, es verdad que ha tenido unos ingresos, pero no sé si le daría para seguir pensando en un jugador como Julián, o tiene que bajar un poco el listón.
Que el Barça no se lo va a vender, hazme caso. Mira, yo eso estoy informado, porque tengo también yo mis contactos con el Atleti. Y te aseguro que puede, oye, a lo mejor llega el Arsenal y ofrece un dineral y dice, venga, pues hacemos caja.
Bueno,
pero al Barça
eso es
no
otra
solo,
película.
No solo van a vender.
Al Barça no se lo va a vender.
Al Barça no se lo va a vender. No, pero aunque diera el Barça, fíjate, un ataque locura, 250 millones, no se lo venden.
Bueno, ahí a lo mejor se lo piensa, ahí a lo mejor también.
Que no, hazme caso, que es un tema de imagen de club a nivel de institucional. Se lo han tomado como ya un tema de decir, que somos el Atlético de Madrid. Entonces es un tema ya de despecho institucional. Yo te digo, porque solo sé, que al Barça, porque eso está grabado en letras de oro dentro del club, al Barça no se lo van a dar. Y creen que se va a quedar porque al final no creen que nadie vaya a llegar con 170, 180 millones de euros.
Yo sé que el Atlético de Madrid está muy cabreado ahora, pero vamos, tampoco entiendo que se cierre tanto.
Vamos, a mí me vienen con 250 millones y se me olvida la afrenta.
Bueno, porque al final Chazarri se ha convertido en un tema personal de Gilmarín.
Lo sé, que
lo dejó claro, y por si acaso había dudas, hizo un vídeo que sabe que ese vídeo ya hipoteca todo lo que pueda pasar. Por eso Gilmarín, cuando hace el vídeo, lo tiene muy claro.
Bueno, pero
sabe que no se va a vender al Barça
y deshipoteca. Yo eso tampoco lo elevaría demasiado a definitivo, ¿no? Aquí la cuestión es que llegue el dinero, que llegue los ciento y pico de millones de euros, lo que sea que pida el Atlético de Madrid. Porque que yo sepa, de toda la vida de Dios, los futbolistas del Atlético de Madrid se han ido al Barcelona. O sea, que yo no sé, esto tampoco parece que es que nadie sea del Barcelona del Atlético de Madrid, ¿no? Y al revés también, ¿no? Menos, pero se han ido de toda la vida. No entiendo yo por qué si era el Atlético.
Manera,
le llega
el
ofertón,
pues
¿por qué no negocia con Julián, no?
Pero entienden que de otra manera, entienden que todo el tema de Julián se ha gestionado de la peor forma posible por parte del Barça y por parte de Julián. O sea, eso es lo que piensan en el Atlético de Madrid. Y creen que el Barça ha estado jugando con Julián desde el año pasado, ha estado mareando la perdiz desde el año pasado, han estado jugando por detrás con Julián desde el año pasado, y que por tanto no han ido ni siquiera de cara, no han hecho una oferta de cara. La oferta se hizo cuando ya estaba el tema absolutamente reventado por detrás por parte del Barça y los representantes de Julián Álvarez, y por todo ese caldo de cultivo que hay, el Atlético de Madrid entiende que el Barça le ha faltado el respeto al Atlético de Madrid, que no se hace de esa manera, que no se puede presionar a un futbolista como están presionando, y que el Barça puso una oferta baja y horrible, porque es a pagar prácticamente en 8 años el fichaje de un jugador que es una estrella y poco más. Y has estado mareando y presionando al futbolista
para intentar venderlo o comprarlo en este caso.
Ya, pero, no sabemos cómo es esto, Pedro. ¿Y si el futbolista sigue apretando? No lo sabemos, ¿eh? De momento está entrenando, no hay partido todavía para el Atlético de Madrid.
Tiene
ya mismo sí.
Hasta 2030, chazar.
Pero todos sabemos. Pero todos sabemos, no te puedes ir, porque está claro, pero todos sabemos cómo funciona esto. Un futbolista no, tu estrella, apretando, eso te incomoda una barbaridad, ¿eh? Es que eso, esa posición también es muy difícil para el
Atlético. Eso sí se tenía que dar, que hubiera sido complicado. Yo estoy de acuerdo que si hubiera dado un golpe de efecto importante, Julián, sobre la mesa, le habría complicado la vida al Atlético de Madrid, yo eso lo pienso. También te digo que ese apartado ya lleva más de una semana y pico que nos ha dado. Julián está entrenando, Julián está con los compañeros, se ha incorporado con el Cholo, hablo con Mateo Alemán,
pero no han llegado los partidos.
Han pasado
los
días y ahí está.
Todavía no han llegado
los
partidos.
¿El miércoles titular, Julio, o qué?
Eso es. Ahora llegan los partidos, ahora empieza esto. Y ahora te tienes que meter en el Metropolitano. La pitada, la afición, en fin, que todo esto... Yo sé que con goles se termina todo, está claro. Pero bueno, no es tan
fácil.
Hay que marcarlo, Chazarri. Hay que marcarlos, que el año pasado los marcó en la Champions, pero en la Liga no los marcó. Y la temporada del año pasado de Julián, a nivel general, no es buena y la presión que se ha metido el jugador, más allá de lo que haya hecho el Barça, la presión que se ha metido el jugador es terrible. ¿Cómo la va a gestionar?
Por ahí viene la principal preocupación del Atlético de Madrid.
Claro.
La principal preocupación del Atlético de Madrid no es el Barça. La principal preocupación del Atlético de Madrid es la temporada que va a tener Julián. Y si todo esto le va a pesar en todo el año, o cómo se le puede ayudar para intentar revertir esta situación. Ese es de verdad la gran preocupación del Atlético de Madrid sobre el rendimiento de Julián en esta situación. Eso es la realidad.
Claro. Y el año en que se te ha ido Griezmann, o sea, el año en que él se tiene que coronar como la gran estrella del Atlético de Madrid, quiere irse. Es así de simple, quiere irse del Atlético de Madrid.
Me parece que es una postura inteligente del Atlético de Madrid si a partir de ahora vende que deja de ser un equipo vendedor. Es decir, el Atlético de Madrid tiene que aprovechar, si se acaba quedando Julián, tiene que aprovechar esta situación, lo que ha pasado este verano, para que todo el mundo sepa que ya no va a ceder si un equipo viene a por un Falcao de la vida, por un Kun Agüero de la vida. Es decir, deja de ser un club vendedor. Si queréis a mis cracks, como hacen Madrid y Barça, pagadme la cláusula de rescisión. De momento a mí me parece más una pataleta anti-Barça que un marcar lo que va a ser el futuro a nivel de política deportiva del Atlético de Madrid. Veremos si en 2-3 años sigo pensando
en
lo mismo.
A mí es que me sigue sorprendiendo que en el entorno del Barça sigan deslizando el nombre de Julián Álvarez. Yo insisto que yo no
por
sé cómo
será.
Pero que
por
no sé.
Esta semana esta semana.
Gordon, que este verano el Barça, en cuanto a compras, 90 millones ha sido Gordon, más o menos, ¿no?
No, 70.
Le ponemos 60 a Rodri.
Sí, 70.
Aunque va a haber variables 60
Rodri,
y tal.
70 Gordon.
Vale,
sí,
130. Y 25 de Adeyemi con el...
Sí, 22
más o menos,
y medio.
Son 150, sí, 150 millones redondeando. Un delantero hoy día, de primer nivel, se acerca a los 100 millones porque, vamos, el fútbol está como está. Me sorprende que de donde viene el Barça, en esta rapidez, esté ya con disponibilidad de gastarse este verano 250 millones.
Lo contamos también aquí, es que el Barça ha pedido un adelantamiento de los derechos de televisión porque tienen en cuenta que el año que viene, como tendrán que volver a jugar en Montjuic, se va a reducir los ingresos, y el Barça está fichando este año para esta temporada y la que viene.
Y para la que viene,
o sea,
claro.
Y para la que viene, correcto.
Yo ya hace tiempo es que dejé de preocuparme del dinero de los grandes, que se lo gasten, a mí no me importa nada, vamos.
Es una pregunta que lanzo porque me extraña. ¿De dónde viene el Barça?
Quiero decir que el Barcelona, en una de las mayores ruinas que yo le he conocido, se está haciendo un campo de 1.000 millones de euros, o de yo que sé cuánto dinero, ha fichado y ha inscrito todo lo que le ha dado la gana. O sea, que es que al final esto son crisis del monopolio un poquito, ¿no? Es que...
Efectivamente.
Creo que hay algo de... No es rollo, porque luego te aprieta la Liga, Javier Tebas, pero te aprieta relativamente. Al final no pasa nada.
Palanca.
Claro.
Pero fíjate que el Madrid...
Se inventan cuatro palcos y todo el mundo inscrito, ya está, ¿no?
El Madrid, ¿qué?
Exacto. Fíjate, Chazarri, que el Barça ha invertido en esos tres jugadores que decíamos, Rodri, Adeyemi y Gordon, la misma cantidad que ha invertido en Madrid en Diomandé.
Sí, sí.
Tan simple como eso.
Sí, pero que yo lo que digo es de dónde viene uno y dónde viene otro, lo económico, que me sorprende el Barça, oye, sí, se ha recuperado chapó, pero que me sorprende que siga saliendo el nombre de Julián Álvarez a la palestra, que es un jugador que es más de 100 millones
que no lo va a vender el Atlético de Madrid, como dice Fulgena, pero que sería más de 100 millones y que en un verano el Barça, que donde viene, tenga la disponibilidad y la capacidad de gastarse 250
no
millones de euros.
No hace tanto que no podía escribir a Dani Olmo.
Chapó, que lo digo en positivo. Pero bueno, que me sorprende.
Bueno, es la diferencia de estar en el 1-1 o no estarlo, ¿no? Al final estamos hablando de un club que el potencial o el músculo económico lo tiene, las deudas también, obviamente, pero sí, claro, pero si le dejan
al
hacerlo...
Al final lo que demuestra Esco es que luchar contra Madrid y Barça es muy difícil, porque al final uno puede...
Y el tercero, el Atlético.
Millones. Sí, claro, pero la diferencia es abismal. Es decir, es que el Atlético de Madrid no puede fichar a un jugador de 100 millones, no lo puede fichar. El Barça ficha, seguramente si ficha un delantero será esa cifra. El Real Madrid ha fichado uno de 125 millones de euros y ya está, y no se despeinan. Y esa es la realidad. Para mí esta temporada, desde mi punto de vista, veo bastante más distancia entre Madrid, Barça y Atlético de Madrid que los otros años. Porque la plantilla del Atlético de Madrid creo que no, con todo lo que tenía Barça y Real Madrid, lo que se le ha sumado este año con fichajes extraordinarios por encima de 100 millones, alguno de ellos, la distancia es sideral.
Y habrá que ver qué pasa con Frenkie de Jong ahora en el Barça. Es verdad que ahora está lesionado Marcos Bruno. Pero claro, la llegada de Rodri topa directamente con el jugador neerlandés, porque yo creo que en este sentido el Barça, pues si tiene que inclinar a alguien el futuro, va a ir a Bernal, no a De Jong, ¿no? No sé qué puede pasar ahí.
Bueno, ahora lo que tiene que pasar es primero que se recupere, luego que compita y que mire de tú a tú a los centrocampistas, a esa colección de centrocampistas que tiene el Barça, que es espectacular. Y para mí el gran planteamiento que tiene que hacer Frenkie de Jong es la temporada que viene. Si ve que no entra en este tipo... Fíjate, hace dos años Araujo parecía el central titular del Barça,
bueno, era el
para
mejor,
la próxima
con
década.
Xavi, una época que era el mejor jugador del Barça de largo.
Por eso digo. Era el central titular del Barça para la próxima década. Llegó Cubarsí y llegó Frick y ya, ni central ni lateral. ¿Dónde está ahora Araujo? Cedido al Liverpool. Pues algo similar le puede pasar, o una oferta en caso de que se vaya Frenkie de Jong, porque la situación ahora en el centro del campo, evidentemente con Rodri, con Fermín, con Pedri, con Gavi, con Olmo, con Bernal, pues la situación es realmente complicada para Frenkie de Jong.
Y la llegada de Rodri la veis en positivo para Bernal, de que lo que pueda aprender estos 3-4 años, a pesar de que vaya a perder minutos de juego en principio.
Va a depender de él, ¿no? O sea, me parece que al final te lo puedes tomar de dos maneras, o te lo tomas como que tienes al mejor maestro posible, aunque eso te reste minutos, al final te va a medio largo plazo, te va a suponer una ganancia mayor, o te lo tomas justo al contrario, es decir, yo lo que quería era triunfar ya, jugar ya, y en ese sentido, pues al chaval le puede afectar. Va a depender un poco de él y de la paciencia que tenga.
Bueno, nos decías, Nil, que el miércoles va a estar Rodri en el Gamper, vestido de corto, ¿no?
No, yo creo que no. Mañana, mira, en este mismo punto en el que estoy ahora, mañana habrá que venirlo a recoger, que todo esté controlado a las 7 de la tarde. Por lo que nos dicen, tiene programado un vuelo desde Manchester para llegar ya mañana por la tarde. Yo creo que de corto no, pero sí que ya saltando al Camp Nou, ovación seguro para Rodri. Y el objetivo, por lo que nos cuentan, es que a partir de la segunda jornada, recordemos que el Barça juega 23, 27 y 31 de agosto, que a partir de la segunda o tercera jornada ya esté para poder empezar a tener minutos.
Tomás, ¿y el Real Madrid, que has visto hoy el partido con el Schalke, qué te ha parecido y qué Real Madrid esperas para el fin de semana, para el de Buldiguero?
Pues me ha encantado. Me parece que es un Madrid solidario, comprometido, con un potencial arriba descomunal. O sea, Mbappé, te digo, creo que lo de, como se dice aquí vulgarmente, a la tercera va la vencida, porque a nivel de números sabemos que en eso es único, y ha seguido ganando pichichis y botas de oro en mundiales, en el pichichi de la Champions, todo eso lo tiene, pero le estaba faltando la construcción de títulos. Y yo creo, sinceramente, que le veo...
La Champions no la tiene.
En un nivel de... Bueno, la de la que más da, si las tiene en Madrid, que más da. Si él es una persona,
no,
si nosotros anteponemos
no
al club.
Él no la
bueno,
tiene,
claro,
Tomás,
por eso venía al Madrid.
No,
por eso venía al Madrid, porque el único sitio donde la puedo ganar es aquí. Claro. Sí, bueno, pues por eso te he dicho, es que no me has escuchado hace un minuto, que he dicho, este año te pinta que la tercera va la vencida, que es un refrán muy español. Pues si la tercera va la vencida, es que este año toca. Y yo le he visto como en el Mundial, es decir, muy por encima del resto, a nivel, digamos, de desequilibrio en ataque, porque además te acuerdas que el problema que tenía, que muchas veces partían fuera de juego, está cogiendo los tempos porque Güler le pasa unos balones maravillosos, Bernardo Silva. Yo creo sinceramente que el Madrid en ataque, fíjate, para decirte que Vinicius va a ser casi complementario, porque yo creo que Mbappé va a duplicar. No, va a ser titularísimo.
ya.
Titularísimo porque es buenísimo. No hay nadie que tenga el regate. Mira, Gordon se pone vídeos en privado, me consta, de Vinicius para aprender a regatear.
Hombre, claro.
Porque
me dio la 14 de la 15. Pues
mira, a Decemi, ¿sabes dónde lo vio? En la final de Wembley, que estaba él. Y vio como la segunda parte metía un golazo a Vinicius y se quedó mirando boquiabierto. Porque a Decemi ha sufrido a Vinicius, fíjate si lo sé. Entonces, bueno, te quiero decir que el Madrid en ataque va a ser una máquina descomunal. Pero es que luego hay un juego solidario que no había. Yo he visto, porque no es presión alta. Un poco en lo que decía, como quería Xavi Alonso, que el perfil de jugador de Madrid es imposible. Lo que hace es, en la zona donde realmente el Madrid puede correr peligro, ir como lobos a recuperar. Las dos o tres pérdidas de balón que ha habido, de pronto he visto hasta cuatro jugadores del Madrid ahogando al jugador del Schalke que iba al celaria para aprovechar el error de pérdida del Madrid. Eso no pasaba antes, que de pronto haya tres o cuatro tíos.
En el Mundial, de clubes hubo partidos en los cuales sí corrían, con Xavi.
Pero que hacía una presión alta, porque me lo gustaba Xavi. Xavi, su equipo le gusta ahogar la salida al rival desde arriba. Pero es que yo sabía eso, con los jugadores que tiene María arriba, por su, digamos, sus peculiaridades, muy difícil. Tú no le vas a pedir, algo muy difícil decirle a Mbappé y Vinicius que presionen como final a los 90 minutos ahí arriba. Pero sin embargo, esa presión, digamos, que es zonal, pues hace que yo he notado que, bueno, la prueba es que tanto Courtois como Lunin, tardes plácidas yo creo que van a tener este año y no sobresaltos que tenían la temporada pasada. Así que no te lo digo.
Fulli, ¿y el miércoles que esperamos para ese Atlético de Madrid Málaga en el equipo de Simeone? Pues la primera, Julián, ¿tú crees que va a ser titular?
No, yo creo que no va a ser titular porque viene de jugar o de entrenar muy poco. Ya no viajó ni siquiera a Marsella para jugar el último amistoso de la pretemporada. Es verdad que en condiciones normales el titular arriba habría sido Sorloz, pero como está lesionado y va a estar varias semanas más de baja, todo apunta que lo que ha ido probando en los últimos días, ese Lookman, Kangin Lee en ataque con Arnau, que seguramente se va a quedar ya en la primera plantilla en toda la temporada, le van a hacer ficha del primer equipo para poder jugar estos primeros partidos y está haciéndolo bien, tiene opciones incluso de estar jugando en esa banda izquierda, así que tanto Llorente como en el caso de Julián, fueron los últimos en llegar, se va a ir poco a poco, igual que el caso de Pubill, así que los que han venido jugando, que tienen más minutos en las piernas, son los que tienen más opciones de empezar este miércoles frente al Málaga.
Y ya por completar, Chazarri, el día después de la victoria del Sevilla, qué tranquilidad, ¿no? Qué azul estaba el cielo, cómo qué bonito todo en Sevilla.
Hombre,
¿no?
Sí, sosiego, claro. El Sevilla es un club muy castigado en las últimas temporadas, ¿no? Y que está sufriendo, ¿no? Porque está tremendamente incómodo por su situación, ¿no? Bueno, está la cosa calmada, pero te digo una cosa, ha durado muy poco esto, ¿eh? El efecto de la victoria, bien, vale, perfecto, tres puntos, magnífico. Pero ahora la mirada está en José Ignacio Navarro, el director deportivo, que tiene que meterle a esto, pues, los cuatro o cinco jugadores de calidad. Y me consta que está en ello, ¿eh? Yo creo que esta semana pueden caer un par de ellos, de la delantero y un medio centro, que está ahí el Sevilla buscando para llegar el fin de semana lo mejor que se pueda al partido. Y la victoria magnífica, los tres puntos más magníficos todavía, pero ahora ya está el interés centrado en la planificación, que todavía está muy corta, ¿eh?
Qué grandes sois los cinco, que me voy a quedar con Bruno. Despido a... Bueno, que estaba Neil también, que le echen, entonces son seis. Os despido, chicos. Neil, muchísimas gracias. Gran curro en el día de hoy, como siempre. Roncero, te escucho en breve. Marcos también, a Fulli le escucho el miércoles seguro, y a Chazarri el sábado, el sábado mes.
Un abrazo, adiós.
Abrazo a todos, seguimos en Carrusel, me quedo con Bruno.
Carrusel Deportivo, Jorge Escorial.
Esto es Boa, nuevo himno que ha compuesto Joel López al Depor. Está por ahí Adrián Candal. Candal, ¿estás por ahí?
Hola, Esco, ¿qué pasa?
Canta si quieres, ¿eh? Dale ahí.
Bueno, me estás poniendo un aprieto. Por las horas a lo mejor me animaba,
no, te he dicho si quieres, que si no quieres no estás obligado. Vale. Yo lo voy a dejar sonando.
Bien.
Eres libre. Nah, no quiere.
Está esperando el estribillo. Está esperando el estribillo.
Ah, vale. Nos esperamos al estribillo.
Creo que va ahora, ¿eh?
Vale. Venga, dale.
Boa. Boa.
Bueno, este es el himno del Depor. Este
pensaba que ibas a seguir. Te estaba dejando.
No, bueno, la dosis.
No das el perfil, pero ya... vale. Nos
bueno, lo he intentado. Por lo menos hay que intentarlo la vida. Luego, que te echen.
¿Se va a dormir hoy de los nervios en Coruña?
Sí, hay muchas ganas. Fíjate, son 8 años, Jorge, de una travesía que empezaba como algo efímero. Parecía, oye, baja de segunda el Depor, volver a subir. Bajó todavía más, primero segunda B, luego hasta 4 años fuera del fútbol profesional. Y había muchas, muchas ganas, la verdad, de volver otra vez a vivir partidos de primera. Y nada, mañana es el día. Mañana es el día de...
Es otra parte de la canción que me flipa. La más tradicional, más o menos, un poquito así de Joel López. Mira, el Lamparero le está gustando la canción, ya la había escuchado. Mañana ante el Elche, espero, imagino, un lleno en Riazor a pesar de ser lunes y con ganas de ver, pues eso, a los fichajes como a Matucci, que rinde muy bien Las Palmas, a ese Mario Solano, que es un jugador descomunal. La pena que no está Yeremay, ¿no?
Sí, Yeremay, vamos, el Depor lleva ya un tiempo sin dar convocatorias, pero por lo que decía esta mañana Antonio Hidalgo, le falta un poquito. Yo creo que ni siquiera va a estar en la convocatoria Yere, que sigue siendo la gran referencia del Depor, pero fíjate cómo se ha armado en este mercado, ¿no? Recién ha ascendido, ha pagado 9 millones de euros por un portero, Leo Román, Aubameyang, que yo creo que a pesar de los 37 años siempre te garantiza una cifra de goles importante. Le queda todavía a Esco, pues, un defensa central con jerarquía, zurdo, y también está buscando un extremo derecho. Bueno, son los deberes del Depor, pero yo creo que se ha movido muy bien y hay muchas ganas. Luego déjame decirte también que un poco el contrapunto de toda esta ilusión, que es lógica y es una auténtica pena, es el mosqueo que hay ahora mismo, lo contamos esta semana en la SER, entre una parte de la afición importante, digamos el sector de la grada de Maratón inferior, detrás de la portería, donde están, bueno, pues los Blues, pero hay muchas otras familias y seguidores del Depor, que ahora con el ascenso a primera se les exige unas condiciones específicas solo para esa grada, y bueno, el enfado es tan grande que mañana se va a producir una imagen muy visual, van a acudir al campo esa grada, ese sector de la grada que el otro día en el Teresa Herrera contra el Madrid no fueron, van a acudir con camisetas naranjas, le van a llamar Guantánamo Maratón es la grada, porque entienden que se sienten prisioneros con las medidas que pone el Depor, así que da un poco de pena que esa ola que el día de Valladolid con el ascenso, etcétera, fue imparable para el Depor, ahora se haya pinchado un poco después de tanto tiempo fuera de primera.
Sí, seguramente se han parecido las condiciones que les dan esto a estas personas que las que hay en Guantánamo para que hagan el parangón, pero bueno, es la forma de
protestar. Hombre, sí, nada que ver. La verdad que vamos. Es un poco frívola la comparación, pero bueno,
es
nada
muy,
que ver.
No, un poco es. No, es muy frívola la comparación. Pero bueno, tú lo has contado y así son las cosas. Candal, te mando un abrazo grande. Mucha suerte mañana, ¿eh?
Venga, buenas noches. Igualmente para ti.
Estará el Elche con Martín Anselmi como nuevo entrenador. Habrá que ver este Elche sin Eder Sarabia o sin Aleix Febas, entre otros, cómo rinde esta temporada. Partido mañana, ese Deportivo Elche a partir de las 9. Hoy en fútbol internacional, Bruno, pues la victoria del Arsenal ante un City absolutamente desconocido, ¿eh?
Sí, era el primer partido como técnico del Manchester City a nivel oficial de Enzo Maresca, y la verdad, hay que decirlo así, Escorial no ha podido empezar peor. Es verdad que además el equipo, no te voy a decir que era el titular, le faltaba gente importante, pero bueno, ha jugado Haaland, por ejemplo, futbolistas como Rubén Díaz, Donnarumma, es decir, que ni mucho menos era un Manchester City suplente, le faltaba alguna pieza importante, pero le ha metido un correctivo importante, le ha ganado el Arsenal por 3-0, y obviamente, después de un nuevo título en Inglaterra, así de contento estaba después del partido Mikel Arteta.
Estoy muy contento con el rendimiento, el resultado y con este primer trofeo. Hemos hablado de las ganas que teníamos de empezar la temporada y ciertamente he visto muchas cosas buenas ante un gran equipo.
Pero esto no es lo más importante es lo que ha pasado en Francia. El Lens, supercampeón de Francia, por favor.
Eso es, el Lens le ha ganado, además, ¿cómo ha ganado? Le ha ganado al Paris Saint-Germain por 1-0 con el gol de Tobin, y jugando una hora con un futbolista menos. En el 39 se veía uno de sus futbolistas expulsado y ha aguantado toda la segunda parte y lo que restaba de ese primer tiempo con un jugador menos, y ha acabado igualmente ganando por 1-0, dejando a cero al equipo de Luis Enrique, que seguramente es lo más complicado, y birlándole un título al PSG, que es absoluta noticia viendo lo que está haciendo el equipo de Luis Enrique en las últimas temporadas.
Es histórico. Ya por completar el tropiezo, porque está también la Liga Holandesa en juego, van a empezar a comenzar las ligas ya desde el próximo fin de semana, creo recordar que ya empiezan. La última creo que es Italia, ¿puede ser? ¿La última liga al empezar? ¿O ahí sí. te estoy pillando?
No, es verdad. Yo creo que es la semana que viene ya que empieza la liga italiana.
Alemania pero... empieza seguro la que viene.
Sí, sí, sí.
La inglesa también.
Sí, sí. Bueno, ha habido copa en Italia este fin de semana, pero como dices, la liga, vamos a decir, más potente, bueno, hay dos, la portuguesa y la neerlandesa. Hoy ha pinchado, como dices, el Ajax de Mitchell, es el primer pinchazo. En Europa de momento están pasando rondas y ese era el segundo partido de liga neerlandesa. Han empatado a dos contra el Heerenveen y eso que iban ganando y jugaban en casa por 2-0, al final se han visto empatados. La parte buena es que tanto Feyenoord como PSV en este arranque también han pinchado y en ese sentido no ha perdido puntos con ellos.
A descansar, Brunito.
Un abrazo, Esco, hasta
luego.
Venga,
nos vamos a Birmingham, a los europeos de atletismo. Profesor José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece la sintonía que se acurró aquí nuestro técnico Dani Lamparero para darte la bienvenida?
Preciosa.
Sí.
Preciosa, preciosa y una manera fantástica de decir adiós a este Campeonato Europa.
Un poco más y vamos, esto puede sonar en Génova tranquilamente, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos cada vez haciendo sintonías más personalizadas.
Sí, bueno, será porque a Lampa pues le recuerda algo que le gusta. Hoy la última jornada de los europeos de Birmingham con otras dos nuevas medallas.
Pues sí, porque empezamos por la mañana con maratón, donde había clasificación también por equipos. Ya hay España, el equipo formado por Carolina Robles, Fátima Guadú, Esther Navarrete y Mercedes Soler han conseguido la medalla de bronce. Los chicos han quedado cuartos y dentro de las mujeres, pues el mejor puesto, el de Carolina Robles, octava, es decir, finalista. Eso era por la mañana. Luego por la tarde, una medalla excelente en el 4x100 mixto.
Gracias,
recordemos que esta prueba va a ser olímpica por primera vez en los Juegos de Los Ángeles. Guillén Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calvano, que ha hecho un parcial de 9.53 lanzado, y ya el Vestu han conseguido esa medalla de bronce, 40-42, favorecidos también, es cierto, por un equipo que se les ha caído el testigo, dos que se han salido fuera. Y luego lo demás, pues hemos estado cerquita en el 4x400 femenino, el cuarto lugar de las chicas de España, con un relevo increíble de Blanca Hervás, el último, en menos de 50 segundos. Fátima Diam, sexta en la longitud, con 6.80. En el 3.000 obstáculos ha arriesgado muchísimo Dani Arce. No le valía la medalla, quería la medalla de oro ante Frederick Rupert y lo ha pagado en la última vuelta. Ha quedado también cuarto. Sexto, Alejandro Quijada en esa final. Y Yulenis Aguilar en la jabalina, novena.
¿Qué nota le podemos poner a la delegación española de estos europeos?
Pues mira, en total son 8 medallas, creo que era más o menos lo previsto. Hay que tener en cuenta que nuestros dos campeones de Europa del último campeonato del 24 en Roma, es decir, Ana Pelletero y Jordan Díaz, por diversos motivos no han estado aquí. Bueno, Ana Pelletero sí ha estado, que por cierto ha traído a su niño de solo un mes y le ha traído ya al campeonato, le vimos el otro día, León se llama el niño.
Bueno.
Creo que sería una buena nota, un notable, creo que sería lo justo para este muy numeroso al equipo de España Atletismo.
¿Y cuál es la próxima cita que tenemos?
Bueno, tenemos la World Ultimate en Budapest el mes que viene, que es esa nueva competición, los Mundiales Ultimate, que son como tres mítines en tres noches seguidas, donde los atletas van a competir con la camiseta de sus países, donde van a estar todas las grandes estrellas. Va a haber también participación española y ahí estaremos en Budapest para contarlo.
¡Qué suerte!
Sí, ahí estaremos para contarlo y para ver si Duplantis, por ejemplo, hace ahí récord del mundo, porque hoy ha batido el récord de los campeonatos, 6.15 en Pértiga, y ha dicho, mira, no voy a seguir, yo creo que se reserva para hacer el récord del mundo o bien en alguno de los mítines de la Diamond League que quedan, o sobre todo en la Ultimate, donde él tiene pues muchas opciones de ser el gran protagonista.
Vigila el Danubio, que está bajo de caudal, por lo que he visto.
Y yo creo que en el 2023, que teníamos ahí el Mundial, pudimos hacer un crucero maravilloso.
Sí, es verdad.
Y ahora creo que hasta lo podremos cruzar andando.
Andando, sí, señor. Eres el mejor, profe. Gracias por este seguimiento que has hecho de los europeos. Abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
Y nos queda lo que nos quiera contar Sara Núñez. Hola, Sara.
Muy buenas, pues yo os cuento lo que ha pasado también a lo largo, ¿no?, de toda la jornada de hoy. Venga. Que hemos ido también repasando en Carrusel. Pero yo quería arrancar, si te parece, por esa jornada final en el Campeonato Europeo de Natación en París y esas primeras medallas para España con Hugo González, que inauguraba el medallero español con una plata en 200 estilos, o la otra medalla que también hemos conseguido hoy, la de Laura Cabanes, el bronce en 200 metros mariposa, en el que ha sido, por cierto, su primer europeo, así que muy buen resultado, en el primer europeo de la nadadora. Y también, si vamos al tenis, está jugándose el Master 1000 de Cincinnati. De los españoles, Jodar y Dani Mérida pasan a la siguiente fase. Jodar, que ha ganado por 2-1 al canadiense Shapovalov, y Mérida por un 2-0 a Bergs. El que no ha tenido la misma suerte, eso sí, ha sido Carreño, que ha perdido por 2-0 frente a Rublev. Y de gimnasia rítmica, pues después del oro de ayer y de la clasificación para los Juegos Olímpicos, que celebramos bastante, hoy nueva medalla, eso sí, una plata, no ha sido el oro de ayer, pero una gran plata, que también tiene mucho mérito en el ejercicio mixto en el Mundial de Gimnasia Rítmica.
Pues ha quedado bien el fin de semana de medallas, ¿no? Nos traemos unas cuantas.
Nos traemos...
las 8 del europeo, las 2 de natación, las 2 del Mundial de Gimnasia
Rítmica, y te traigo otra más.
¿Otra medalla más?
Otra medalla más en vóley playa.
Oh.
Sí, sí, sí. Hemos tenido medalla, subcampeonas, eso sí, medalla de plata tras caer frente a Países Bajos. Pero medalla para Sofía Izuzquiza, perdón, y para Tania Moreno en los europeos de vóley playa, subcampeonas.
Sinceramente, no, justo el último no te estaba escuchando porque Rodri González no para de hablar, así que no te estaba escuchando. Pero muchas gracias igualmente.
No, pues a ti, de nada.
No, muchísimas gracias. Ahora me lo reescucho.
Te lo
ha quedado
reescuchas.
Muy bien, sí.
¿Te puedo contar una última cosa?
Sí, 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 hasta la una.
Vale, pues te cuento que también lo hemos hablado hoy, Copa África Femenina.
Es verdad, Malawi, ¿qué ha hecho? Contra
Malawi,
Camerún.
Malawi ha perdido.
¡Ah!
3-0 contra Camerún y ha perdido.
Bueno, pero está bien.
Hombre,
un gran torneo, subcampeonas, y hay que estar muy pendiente también de las copas intercontinentales femeninas.
Efectivamente, y ya sí que termino, si te parece.
Sí, sí, sí.
Con Fórmula E, que ha acabado la temporada. Y nada, victoria de Taylor Barnard, eso sí, en la última carrera de Fórmula E, pero el que ha ganado el campeonato ha sido Berlín, que gana su segundo título mundial. Y si hablamos de españoles, con Pepe Martí, que ha sido el rookie del año y ha acabado 13º con 66 puntos.
Un grande Pepe. ¿Quieres contar algo más o ya está?
Nada, yo creo que
ya
está, ¿no?
En principio ya está, ¿no?
Repaso, fútbol, atletismo.
Repaso, fútbol, ahora el boleto y a escuchar el faro con Laura Piñero.
Efectivamente.
Es lo que hay que hacer, pues ya está. Carrusel Deportivo, la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.